me voy a morir. Amo la vida. Yo no sé si voy a vivir hasta los 60, 70, 90, 89 como Brusa, o me muero el año que viene o dentro de 6 meses. ¿Cómo voy a tirar a la basura la vida? Siempre amé la vida. Esa es la respuesta. Amo la vida. Y la vida es una pelea, es una lucha. Todos los días te tenés que desafiar a ir a trabajar. Todos los días te tenés que levantar, lavarte los dientes y salir a encarar la vida con problemas, con dolores. Son desafíos. Nacimos para luchar. Esa es la vida, una pelea.
Cuando entiendas esto, tu vida cambiará.
¿Qué sentido tiene la vida? Si vos no estás disfrutando el momento, esto que estamos ahora, ¿cómo vas a pensar en el futuro si capaz que esta noche te dormís y te vas en un sueño? Puede pasar. La gente no lo tiene presente. Te podés morir en un rato. En un rato. Hay una balacera, pum, te dan un tiro. Te choca un auto. O te morís en un sueño, como mi papá. Entonces, disfrutá el momento. Sentí la piel de gallina cuando alguien te está diciendo algo, un mensaje al corazón. Hay gente que en este momento está muriéndose en un hospital o tiene una enfermedad terminal, Ale. Vos estás vivo, estás sano, estás bien. Y la gente no valora nada. La gente piensa que la plata es lo más importante. Y qué equivocados que están. La plata no te hace feliz. Podés tener tanta guita que no te sirve para mierda. Te lo dije una vez en una nota que me hiciste. La plata no te la ponen en el cajón, ¿eh? No te ponen un billete en el cajón. No te ponen ni el mejor reloj, ni el mejor anillo. Capaz que ni la mejor ropa. Te ponen cualquiera. Entonces, disfruta el momento, el día a día. Mañana no estás. Hoy estás. Hoy estás. Disfruta lo que estás haciendo ahora. Estás respirando. Estás escuchando la voz de alguien. Podés escuchar, podés ver, podés sentir.
Bueno, buenas noches a todos. Buenas y tristes noches, ¿no? Antes de meternos con el programa de hoy, necesito que frenemos un segundo. Hoy se nos fue alguien grosa. Alguien que tenía fuego en el cuerpo y garra en el alma, la locomotora Oliveras. Una mujer que se peleó la vida como si estuviera siempre en el ring. Inspiradora, no solo por sus títulos, sino por cómo hablaba, cómo enfrentaba todo. Lo loco es pensar que personas así nunca se van a ir, ¿no? Buenas noches, Gabriel.
¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Mateo, buenas noches. Tenemos nuestro operador estrella, el número 2, el 1 quedó en casa hoy. Queremos agradecer a toda la audiencia, a todos los que se han ido sumando en la semana por medio de las redes sociales, por WhatsApp, a Arnaldo Boto por cedernos el espacio y a nuestro auspiciante Belisario, que nos acompaña en esta travesía de arrancar un programa que supimos llamar Frecuencia Paranormal, Periodismo e Investigación. Así que gracias a todos los que se van sumando día a día. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante especial. Bueno, un poco lo que decía Valeria respecto de la locomotora que fallece y deja un mensaje. 15 días antes de morir estuvo con Fantino hablando de la muerte, lo que era que el segundo a segundo, ¿no? Cuando muchas veces uno cree que tiene la vida comprada, que lo dejamos para mañana, y el mañana no es hoy, el mañana no existe, es una proyección del futuro en realidad. Uno puede proyectar, pensar que va a ser mañana, pero ¿cuántas veces perdemos el presente por estar pensando en mañana? No ver a nuestros viejos, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos. Perdemos el momento el segundo a segundo por estar a mil. Y agradecer a Dios por un día más de vida y por darnos esta oportunidad de tener un programa que hablamos un poco de la paranormal, hablamos de la muerte, de la vida más allá de la muerte, los fantasmas y lo que a la gente le va interesando en el día a día, que nos van consultando. Y hoy tenemos dos invitados. Tenemos a
Andrés, más conocido como Nervous Track, que es un creador de podcast paranormales, un genio. Y también tenemos al medium Leonardo.
Sí, un medium de Buenos Aires que canaliza, es muy consultado y acompaña en el duelo con su misión, con su don. Así que vamos para adelante con todos los días tenemos algo nuevo para hacer, para acompañar, y siempre con respeto a todo, a todo lo que se trata de lo que son energías, y como dijimos en el primer programa, no se trata de religiones, ni de creencias o no creencias. Esto es lo que uno cree, trata de transmitir, no de convencer, sino de ser objetivos. Se trata un poco de eso, al agnóstico, al escéptico y al creyente, y un poco jugar también con lo que nos pasa en el día a día. Todos tuvimos en algún momento alguna experiencia, llamala paranormal, llamala extraña, llamala rara. Todos en algún momento,
¿no? Algunas, y en ¿cuántas?
En mis 32 años de carrera trabajando en una morgue, mil anécdotas, mil historias, en un edificio cargado de mucho dolor. Es un edificio que está cargado de mucha historia. Tenga en cuenta que eso fue primero un pabellón del Hospital Pena, del viejo pabellón, y luego pasó a ser una morgue. Entonces, bueno, se trata de que cada edificio, cada tierra, cada lugar tiene una historia cargada, que a veces no se pudo descargar, a veces las almas quedaron errantes en ese sitio. Entonces, sí, tengo historias en la cual uno, después de tantos años de transitar junto con mis compañeros diferentes situaciones nocturnas, diurnas, ya como que uno se acostumbra a lo que está pasando y lo calla a veces porque ya es algo natural. Yo creo que no hay que tener miedo, sino hay que tener respeto, y por sobre todas las cosas siempre protegidos con el amparo de Dios. Todo puede pasar, sucede y se puede ir también. Esta semana un par de personas acá del pueblo me han consultado que están teniendo un poco de actividad paranormal en la casa, porque justo salió el tema, no porque se ha creado una ¿cómo se dice? Algo así místico, sino porque todos tienen un poco de actividad y bueno.
Y ahora por ahí todos se animan, a raíz del programa se animan un poquito más a contar, ya sí. Sin vergüenza, sin miedo.
Sin miedo, sin vergüenza, porque vuelvo al punto, ¿qué hay más allá después de esto? ¿Qué pasa después que nos morimos? Entonces es un gran interrogante que la ciencia no alcanzó todavía a descubrir. Hay doctores en ciencia que tampoco admiten que hay algo más allá de acá. Y después de a poco la medicina fue metiendo diferentes terapias como el Reiki, sucesos que han ocurrido en los hospitales, en los accidentes de tránsito, en las rutas. Entonces, lo que no tiene explicación es como a veces queda como una leyenda, como un mito. Así que si tienen alguna historia para contar, algo que les ha pasado, nuestras vías de comunicación, 291-406-4366, nos pueden mandar un WhatsApp, los podemos llamar, o nuestras redes sociales en Facebook.
Frecuencia Paranormal, en Instagram. ¿Cuántas veces dijimos que la muerte es el final? No es así, más que nada en este programa tocamos, o sea, lo vemos todo el tiempo, las historias, las apariciones, las señales que nos van dejando. No todos creen que hay un más allá, que en realidad no están más allá, sino más acá, están más cerca de lo que creemos.
Es el final, creo, de nuestra vida física, ¿no? Después nosotros somos energía, la energía, como dice un viejo dicho, y que es de la misma física, la energía no se pierde, sino que se transforma. Correcto. Y venimos cargados de una energía muy especial. ¿Qué pasa cuando dormimos? ¿A dónde vamos? Estos días nos han escrito con algunas preguntas que vos tenés en el para responder, sí, de nuestros seguidores, si querés ir leyendo alguna, y podemos ir respondiendo a medida que van preguntando, así le vamos respondiendo. Dentro de nuestra, ojo, no tenemos la verdad absoluta, sino dentro de nuestras creencias, lo poco que hemos conocido, estudiado y leído.
Sí, Luciana, por ejemplo, nos preguntaba, dice, chicos, no sé si lo que me pasó fue un sueño o una visita. Vi a mi abuelo parado al lado de mi cama, me sonrió y me dijo, ya está todo bien. Me desperté llorando. ¿Ustedes creen que realmente vino a despedirse?
Mirá, por diferentes personas con las que hemos contactado y hemos tratado en todo este camino, porque cuando uno transita este camino, como que el rebaño se junta con personas que están en la misma onda. Y muchas veces sí, nuestros ancestros, las personas con las que amamos, con las que nos vinculamos, vienen a despedirse de la manera que pueden despedirse con nosotros, porque no todo el mundo tiene el don de poder ver, de poder escuchar, de poder sentir. Entonces, siempre en algunas sesiones hemos hablado con personas que le hagan caso a las señales, la pluma, el colibrí, los sueños mismos, donde nuestros ancestros, o bueno, como vuelvo al punto que dije recién, la persona que amamos es la manera que encuentra, el canal que encuentra para darnos un consuelo. Leonardo, uno de los entrevistados de hoy, es quien acompaña en el duelo con su don, te ayuda a superar el duelo, a entender. Es difícil aceptar la pérdida de un ser querido porque no lo vemos más en este plano material. Pero sí en el plano espiritual están siempre acompañándonos, así que de seguro esta chica que te escribió, el abuelo vino a despedirse para que se quede tranquila también, y es una forma de que el abuelo puede despegarse, no quedar con el dolor. Muchas veces no dejamos que nuestros seres queridos partan.
Sí, también es buscan la manera de comunicarse, la que es menos chocante, porque no todos recibimos de la misma manera el hecho de decir tengo a mi abuelo parado en los pies de mi cama. Entonces, bueno, por ahí buscan las sincronicidades y los símbolos, los números, sonidos, algunos escuchan susurros, lo cual
sí, a veces se te pone un tema en el televisor o en la radio que escuchabas con esa persona, y en fechas especiales. A vos te ha pasado con tu abuela que has escuchado canciones que ella escuchaba en fechas especiales. Y también a veces escuchar esa canción en esa fecha especial es rendir un homenaje hacia el ser fallecido, que, vuelvo al punto, está en otro plano del cual no todo el mundo logra atravesar ese plano y poder verlo.
Los canales de comunicación angelical suelen ser mediante la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisentencia, que es el canal más común, que es cuando sentís las presencias, las oís o las visualizás, el clariconocimiento, de golpe sabes algo, lo sabes sin saber cómo, es una certeza que tenés, como si estás canalizando algo y no sabes de dónde viene.
Son canalizaciones realmente, cuando vos canalizás algo que vos decís, yo jamás hubiese respondido lo que respondí o haber contestado lo que contesté, no es más que un canal de comunicación. Está el médium escriba, está el clarividente, como decías vos, y está el que puede ver y puede oír. Entonces entran en sesión, en comunicación. Después Leonardo nos va a explicar bien cómo trabaja él, y bueno, es un don que él pudo entender, aceptar y desarrollar con el transcurso de los años. ¿Otra de las consultas que tenías?
Sí, la estaba buscando precisamente. Estamos un poco desordenados hoy. Dice, mi hermana falleció hace 2 años. Desde entonces, cada vez que estoy triste, se me prende la radio sola en una canción que le gustaba. No sé si estoy loca o si me están cuidando, dice.
Sí, no sé si estará loca, pero no. La está cuidando y a veces, vos sabés que la radio es un canal de comunicación, la AM principalmente, el Spirit Box, que es un aparato que se utiliza para grabar voces que nosotros no alcanzamos a percibir, muchas veces se hace con una radio AM de banda corrida. En esa banda corrida se alcanzan a escuchar voces que son del más allá, que nosotros no podemos escuchar. Y sí, te puedo asegurar que si te pasa eso con la canción que escuchabas con ella, es probable que se esté tratando de comunicar para darte también un poco de tranquilidad de que está bien. Más allá, como hace un rato dije, uno no acepta la partida del otro bajo ningún concepto, porque somos materia viva de este plano.
Bueno, estamos todavía volviendo al tema de la partida que nos movilizó, la verdad, esas conexiones que uno tiene con los seres que ve por televisión, que vos decís, no lo conozco, tal vez personalmente, pero son esas partidas que conmueven, personas que vivieron así con tanta intensidad, de pronto se van así, tan rápidamente, pero está bueno recordarlos, por eso hoy quisimos iniciar el programa.
Yo creo que ella un poco sabía lo que podía llegar a pasar, porque en el programa que hizo con Fantino habló mucho de la muerte y dio un mensaje muy claro. Vos fíjate que a los 15 días partió de la manera que ella dijo, ¿no? Dormida.
Sí.
Le agarró una CV.
La muerte sufrió, de los justos,
le la muerte ella. De los justos. Entonces como que ella un poco sabría inconscientemente, y nos dejó un mensaje muy claro, muy muy lindo, que bueno, en un principio lo pusimos al aire. ¿Otra de las consultas?
Sí. Martín, que dice, yo trabajo de sereno en un cementerio, los podría llamar en vivo y contarles cosas que no se imaginan, si se animan, dice Martín.
Sí, estaría bueno si se anima a llamar, a contarnos cosas del cementerio. La primer nevada hace como 15 años atrás, que fue en Bahía Blanca, no me acuerdo en qué momento fue, uno de los serenos del cementerio estaba filmando la nevada en Bahía, con una cámara fotográfica de esas chiquitas. Después quiso subir a la computadora el video para que la mujer lo vea, y se ve una entidad que baja.
Sí, que baja como con un carrito, con, ¿no?
Como enojada,
sí.
Y hay unos perros. Está bueno, lo pueden ver en YouTube, busquen el fantasma del cementerio de Bahía Blanca, la nevada, y van a ver cómo nítidamente se alcanza a ver cómo baja una entidad, y los perros que advierten la entidad, salen asustados, y él en ese momento no la estaba viendo. Sí, el cementerio tiene, todos los serenos han tenido diferentes experiencias. A nosotros mismos nos ha pasado en el cementerio que hemos ido a trabajar de noche por diferentes cosas que han pasado en el cementerio en horario nocturno, y te digo que te genera un poco de temor estar ahí adentro, y un poco por toda la leyenda urbana que trae el cementerio, ¿cierto? Pero sí, tiene un cierto grado de que te da ese miedo, la adrenalina del miedo, ¿no? Más si estás solo.
Sí, más como estamos nosotros acá con todos los sentidos alerta. Se sintió un ruido, nos mirábamos entre los tres.
No, pero era la puerta del costado.
Bueno, acá Tania desde Rosario, saludos a Rosario. Dice, chicos, el capítulo de los espejos que subieron a Instagram me dejó re paranoica. Hoy cubrí todos los espejos del living. ¿Qué hago si se me aparece alguien en uno? Dice.
Y sacaron la breda. Los espejos son portales, se habla de que son portales de energía. Y a veces, bueno, no recomiendan a aquellos que les gusta levantar cosas de la calle, comprar, levantar.
Conozco gente.
Levantar un espejo. Un espejo que haya sido utilizado por una cuestión de que trae energías.
Nada, nada que venga de la calle, absolutamente nada, tiene que entrar a la casa sin antes ser sahumado. Eso es ley. No sabemos la historia que trae eso, así que ya íbamos a hablar este programa de esas cosas, de la energía de los objetos, de los lugares. Bueno, se nos desvirtuó un poquito con el tema del fallecimiento de locomotora, que hicimos ir para ese lado, también aprovechando la entrevista con Leonardo, pero bueno, es un tema que vamos a hablar, el tema de la energía de las cosas, de los objetos, cómo curarlos también, dar algún
tip. Vamos a hablar con una persona que se dedica un poco a lo que es limpieza de casas, limpieza de objetos. A veces te pasa que heredás de un familiar un cuadro, heredás algo y ese cuadro estuvo en la habitación mientras él convalecía, mientras él agonizaba, y te lo llevas a tu casa y trae una energía cargada, quieras o no creer, pero muchas veces los objetos vienen cargados de energía. Hay más que evidencia de que hay muchos objetos que tienen una energía muy negativa. El más famoso, la muñeca Annabelle, que justamente íbamos a hablar de ese tema hoy, pero lo dejamos para el próximo programa, sobre objetos cargados de energía. Y hablando de energías...
Bueno, si hay algo que aprendimos con este proyecto es que a la muerte no la calla nadie. A veces es cuando más fuerte se hacen escuchar. Así que ahora sí nos metemos de lleno en el programa de hoy, con dos invitados que también nos conectan con el más allá. Vamos al podcast de Nervous Track.
Escuchen que es muy interesante ese podcast, y habla de una iglesia de Bahía Blanca que justamente está dentro del predio del Hospital Pena, donde yo trabajo en la morgue. Esa iglesia se llama La Porciúncula, tiene una historia vieja, real, de la cual Nervous Track trajo todo el relato, que salió en La Nueva Provincia hace muchos años, en un periodismo de investigación. Y luego vamos con la nota Nervous, y voy a contar una historia que me pasó no hace mucho, hará 20 días, justamente en La Porciúncula. Así que vamos con el podcast.
A lo largo de la historia se llevaron a cabo infinidad de exorcismos, algunos con éxito y otros con un desenlace para olvidar. En 1994, en la vieja capilla del Hospital Pena de Bahía Blanca, ocurrió un hecho que pocos conocen. Ocurrió una ceremonia que nadie quisiera presenciar, un exorcismo que te aseguro que te va a sorprender. Quédate hasta el final de esta historia, porque sin lugar a dudas es algo que no vas a poder olvidar. Este es el relato directo donde Miguel Ángel García contó en una entrevista lo que vivió ese año, donde el infierno se hizo presente. Honorio García Jaén es menor que yo, un franciscano simpático con el que compartimos grandes cosas allá en España. Se vino para acá en el 89, era un gran amigo al que me encantaba visitar. Como buen hombre de fe, siempre dije que era un tanto obsesivo su interés por la actividad paranormal. Compartimos muchas inquietudes, pero yo me concentré más en lo pastoral y él, quizás, en otros menesteres de Dios. Esto que te voy a contar se desarrolló en el Hospital Pena en el segundo semestre de 1994. Solía aparecer, por la guardia del nosocomio, una anciana indigente que pronto se ganó la simpatía de pacientes, médicos, residentes y vecinos de la zona. Arminda Pardales era su nombre, quien declaraba tener 84 años y no tener familia, de origen santiagueño y devota de la Telecita. Había llegado a Bahía Blanca en el marco de la Feria de Artesanos de ese año, se enamoró de la ciudad y decidió quedarse. La artritis, avanzando a pasos agigantados, tomaba sus manos más y más, pero tenía una voluntad de hierro, dueña de una sonrisa irrepetible. La veíamos vender flores junto con su amiga, la florista Delia de Madariaga. Esta crónica nos lleva a una tarde de finales de octubre cuando, mientras la señora trabajaba, convulsionó ante la sorpresiva mirada de todos. Enfermeros, médicos y hasta los taxistas del lugar se acercaron a la guardia médica para prestarle su apoyo y contención. Lo cierto es que de la noche a la mañana, Arminda había perdido esa chispa que la caracterizaba. Estaba apagada por dolores y la pérdida de memoria. Observaba la nada misma y su mirada, antes jovial y pícara, ahora vagaba en los puntos muertos de los rincones. El diagnóstico fue desolador para todos. La demencia senil estaba avanzando. Sin embargo, de repente y sin explicación, después de semanas de un aletargado y un triste deterioro, una mañana de lluvia, despertó. Como si hubiese dormido confortablemente durante una noche entera sin parar, comenzó a ser la misma de siempre, contenta y vivaz. Revivió su carisma y también la alegría de todos los que la conocíamos. Estábamos muy felices de tenerla de vuelta. En aquel año, García Jaén había decidido quedarse unos meses en Bahía Blanca, me acuerdo. Y voluntarioso como era, visitaba el Pena continuamente, por lo que naturalmente conocía a Arminda e incluso eran amigos. Aquel atardecer de octubre de 1994 y ya habiendo terminado el horario de visitas, Honorio fue a saludarla, pero no vio a la misma señora. La encontró de espaldas, en silencio, y mirando la ventana. Recuerdo que había terminado la misa de las 7 de la tarde y me llamó. Estaba claramente raro y temeroso. Me contó una situación que, sabiendo que venía de él, no podía ser mentira. Le presté toda la atención del mundo. Lo que sigue a continuación es lo que hizo que nos pongamos en las manos de Dios para que nos ayude. Honorio, sin acercarse, le habló a la señora. «Hola, Arminda, te traje unos caramelos, esos que tanto te gustan». La anciana, sin inmutarse, estaba repitiendo continuamente una frase un tanto incómoda.
«Me quieren arrancar la piel, me quieren arrancar la piel, me quieren arrancar la piel, me quieren arrancar
Honorio, preocupado, se acercó unos pasos. Al notarlo, la anciana cambió de postura. Dejó caer pesadamente los brazos a los costados. Su atención seguía profundamente dispersa. Honorio me contó que se sentía una incomodidad en el ambiente tremenda, a lo que definió como antinatural. «Arminda, ¿estás bien?» El aire en el lugar cada vez estaba más denso. La anciana, con el rostro desencajado, giró rápidamente el cuello hacia el sacerdote y le habló con una extraña voz gutural mientras la observaba amenazante y fijamente sin pestañear. Mudo de espanto, Honorio reconoció la frase: «Donde hay humo, es porque hay fuego». Una sentencia antigua e inexorable. El hombre tenía la certeza de que algo sobrenatural estaba en la habitación. Con una exagerada mueca, la viejita de repente se le abalanzó, tomándolo del cuello y levantándolo en el aire. García Jaén sentía que si aún podía respirar, era porque la anciana, o lo que la habitaba, decidía no asfixiarlo. Tirando con todas sus fuerzas de sus dos manos, no pudo librarse y alcanzó a preguntar en latín: «¿Quis es? ¿Quién eres?». A lo que Arminda, sonriendo grotescamente, expresó:
«Era quodeseriscuosum.
Yo era lo que tú eres, y tú serás lo que soy». Arrojó el sacerdote contra la pared y cuando se pudo recuperar y levantó la vista, la anciana ya no estaba. Alertados por el ruido, un capellán castrense y una enfermera entraron. La operaria fue a dar aviso a los superiores de la falta de Arminda y Honorio aprovechó para avisarme a mí. Estábamos consternados. En ningún momento se nos ocurrió pensar que no era otra cosa que una posesión. Los signos eran muy claros, sin embargo, declararlo hubiera sido un problema para la carrera de todos. Había que actuar rápido, y Honorio decidió improvisar un ritual. Eran cerca de las 9 de la noche y buscaban por todos lados. Sin querer dar una voz de alarma, silenciosamente, los dos hombres recorrieron todo el hospital, incluso la ala abandonada. En muchas ocasiones, este lugar era el refugio de lincheras y malvivientes. En un momento, Honorio y el capellán se dieron cuenta de dónde sería el mejor refugio para esta abominación, y hacia allí fueron. La Porciúncula es el nombre de la pequeña capilla que hoy está abandonada y estaba en la parte del complejo original del hospital, levantada en 1927. Lleva ese nombre en memoria de la renombrada iglesia franciscana. El antiguo espacio de fe, ahora sin sagrario y vandalizado, había quedado en parte oculto en la enorme estructura desde 1957. Los sacerdotes, persignándose con un solo ejemplar de bolsillo del Nuevo Testamento, se dirigieron a la torre románica de 18 metros, oculta pero siniestra. Ya acercándose, la vieron. Sin dar crédito a sus ojos, la anciana se había arrancado el camisolín de internación y se movía desnuda y serpenteante por el lugar, trepando con monstruosa agilidad por una de las dos columnas ornamentales que estaban en la iglesia. Los sacerdotes entraron rezando a viva voz, y el capellán encendió una linterna que dirigió directamente al rostro de la poseída. La anciana de 84 años saltó del altar como un animal de presa, amenazante, con una imposible y demoníaca agilidad. Estaba como un animal agazapado en el altar, mirando fijamente y mostrando el interior de su boca desdentada. Honorio tenía en la repisa del hotel donde se hospedaba un ejemplar del ritual romano aprobado para realizar exorcismos. Nunca lamentó tanto no tenerlo consigo. Sin embargo, seguir adelante era la única posibilidad, así que comenzó a caminar lentamente hacia Arminda, mientras recitaba, con perfecta cadencia, el prólogo del Evangelio de San Juan.
En principio era Vermon, ad Vermon erat, apud Deum, et Deus erat Vermon.
La mujer gimió como una bestia mítica y vomitó directamente hacia ellos.
Et Vermon erat, apud Deum, et Deus erat Vermon.
Honorio seguía recitando como en un trance. La poseída, dislocando la cabeza hacia atrás, emitió una especie de graznido al mismo tiempo que los insultaba. El capellán lloraba de la impresión y de repente, en un movimiento imposible, descendió rápidamente del altar para abalanzarse sobre Honorio y lo mordió en la cara. El capellán saltó sobre la viejita, pero no solo no logró despegarla de Honorio, sino que fue arrojado contra una de las paredes, rompiendo con su cuerpo lo que quedaba de uno de los vidrios laterales. En ese momento, dos policías y la enfermera que había ido a alertar la seguridad entraron a la pequeña iglesia en ruinas para ver con profundo horror cómo la anciana sostenía la boca abierta del franciscano semi-inconsciente, mientras desde la suya vomitaba sobre ella una sustancia espesa y oscura. La terrible escena terminó cuando uno de los oficiales dio la voz de alto, seguido de un disparo que no acertó. La anciana se desplomó sobre Honorio, rodando sobre sí misma, gritando fuertemente. Segundos después, un paro cardíaco terminó con su vida. Algo que aclaró Miguel Ángel en su testimonio es lo siguiente. El capellán me contó que la pobre viejita falleció ahí, en el lugar. En cuanto a Honorio, todavía libra su batalla. Él es quizás el mejor entre todos nosotros. Un detalle de todo esto que parece una película de terror es que algunos aseguran que en un cercano monasterio de la provincia de Buenos Aires hay una celda de clausura donde está encerrado un franciscano español y que posee ulceraciones y profundas heridas. Pelea noche a noche contra enemigos invisibles que, entre gritos, dicen querer arrancarle la piel.
Factus est repente.
Fuerte, ¿no? Ese podcast es bastante tremendo. Hay sí, voces que...
Ya estamos, dame un segundo, Nervus.
Hay voces que no se olvidan. Voces que
sí,
te hacen mirar dame, dos veces.
Ya. Perdóname.
Está bien. Voces que te hacen mirar dos veces la oscuridad, cerrar mejor la puerta o pensar que ese crujido en la madera no fue solo la casa. Hoy nos visita una de esas voces. Andrés, más conocido como Nervus Track, creador de uno de los podcasts más aterradores y atrapantes del mundo del misterio, llega hoy a Frecuencia Paranormal. Con él, la ficción y la realidad se mezclan en un susurro que pone la piel de gallina. Prepárate, porque esta vez la historia la cuenta el que sabe contar el miedo. Buenas noches, Andrés.
Pero qué presentación, buenas noches, muchas gracias, ¿cómo están?
Al fin coincidimos.
Al fin, mil disculpas, lo que pasa es que yo con la fecha soy un desastre y ni sabía que era mi cumpleaños, así que se complicó por ese lado, perdón. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas noches.
Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás?
Bien, todo tranquilo, por suerte.
Bueno, justo elegimos ese podcast porque, bueno, somos de Bahía Blanca y como te comentaba en privado, trabajo dentro de ese predio que es el Hospital Pena y es una construcción muy vieja. Ahora está el Hospital Pena Nuevo, pero bueno, tiene mucha historia, mucha leyenda, todo ese entramado de pasillos y de hospitales viejos.
Imagino que no solamente la iglesia en sí, sino todo el hospital debe tener sus historias, pero para tirar para arriba, ¿no?
Sí, tiene mucha historia y como te comentaba en privado, hace 15, 20 días atrás fuimos a llevar a una persona que había fallecido al depósito y como estábamos esperando al camillero, yo me fui para la iglesia, estábamos ahí cerquita de la iglesia y compramos un aparato que vamos a empezar a usar en octubre, noviembre, que se llama Obilius, que es un aparato que tiene muchas... A ver, Valeria sabe más la especificación técnica de eso.
Sí, trae ya las palabras incorporadas.
Incorporadas dentro de lo que sería un diccionario. Entonces vos haces preguntas y ese aparato te responde. Entonces estaba en la porciúncula y pregunto, ¿qué pasó acá? Y automáticamente me dijo posesión. O sea, mira, eso como que te da la pauta de que el aparato funciona y que ahí ocurrió una posesión, porque podría haber elegido tranquilamente otra palabra. Así que...
Sí, obvio, ¿no? Hay muchas palabras, seguramente eligió la correcta. Y lo fuiste a probar en el lugar indicado, ¿no? No fuiste a un lugar más tranqui, no fuiste directo al lugar más heavy.
Sí, así que bueno, es parte de... Muy bien. Es parte de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Y la pregunta que te queríamos arrancar de la primera pregunta para hacerte es, ¿qué es lo que a vos te llevó a hacer esto?
Mira, en primer lugar creo que la curiosidad. Yo desde muy chiquito, creo que a todos, lo paranormal creo que siempre se basa en la curiosidad que vamos teniendo a lo largo de los años, desde la niñez. En mi caso, yo me crié en mi familia con mi abuelo principalmente, que era un curioso de toda la cuestión metafísica y religiosa. Él como que estudiaba metafísica desde siempre y se metía a estudiar cualquier religión que haya como para saber un poco más. Él trataba de estudiar, qué había más allá.
Un teólogo sería.
Claro, y tenía como una visión muy abierta. No era una persona que te decía lee la Biblia, sino decía informate, lee, sacás tus conclusiones. Es como que... Y a mí desde muy chico me hablaba de cosas que no entendía y de hecho me burlaba porque yo de muy chiquito no entendía nada y que después con los años fui comprendiendo y me fue moviendo de a poquito a leer quizás cuestiones, qué sé yo, libros de terror y demás, historietas, revistas que tenían misterios y cosas así. Y simplificando un poquito, bueno, mi tío también estudiaba mucho el tema de ovnis y cuestiones paranormales desde totalmente independiente, no era una persona conocida ni mucho menos. Y bueno, simplificando un poquito, la pandemia fue lo que yo hacía rato que tenía ganas de hacer un canal de YouTube, no tenía muy claro cómo hacerlo ni de qué, yo no sabía la cuestión de edición ni relatar ni nada. Y cuando lo tuve que armar, lo primero que se me vino a la cabeza fueron temas paranormales y ahí empecé de a poquito hasta lo que es hoy en día. Fue creciendo y mutando en el camino, no fue nada planeado, eso lo digo siempre.
¿Y trabajás de esto?
En este momento sí, trabajo 100% del canal y de los trabajos que van surgiendo en base al canal, ¿no? Por supuesto.
¿Y haces periodismo de investigación, vas al lugar o todo por relato?
Mira, hoy en día, hasta hace poquito, es todo por relato. Estoy ahora justamente esperando cámara que compré, micrófono, todo, porque quiero salir del estudio para ir a los lugares. Así que próximamente va a cambiar eso porque tengo ganas de darle también un cambio al canal. Ahora también estoy haciendo entrevistas, así que es como también charlar directamente con ciertas personas que son idóneas en algunos temas, más allá de que a algunas personas les guste o no. Sea, por ejemplo, la otra vez hablé con alguien que es de la religión Umbanda, hay mucha gente que está en contra, hay mucha gente a favor, pero simplemente quiero hacerlo como una cuestión de investigar a ver y que se conozca un poquito más abiertamente, ¿no? Desde ese lado, y no que se prejuzgue tanto esa religión como tantas otras costumbres que hay gente que las tiene, como sí, brujería sí. Y demás.
Es lo que arrancamos cuando arrancamos el primer programa de esta edición, porque este es el segundo año que lo hacemos. Lo que dijimos fue eso, no, sin faltar el respeto, simplemente navegando por todas las religiones, ponele, llamarlo de esa manera, siempre cerca de Dios, siempre buscando el lado positivo, que no tenga nada negativo, porque no es lejos estamos de ser negativos, sino de buscar algo que a la gente le apasione, como te apasiona a vos, y sos un gran comunicador. Encima tenés la voz para el talento para poder comunicar y genial si podés hacer investigación, porque eso es algo que te va a apasionar y te va a asombrar completamente.
Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que ir al lugar a hablar con la persona cara a cara es mucho mejor que contar las historias como las cuento, que en realidad las historias que cuento, la gran mayoría de la gente que me comparte las historias no se animaría a salir en entrevistas, y hay gente que no, que tengo que convencerla para poder poner su voz en el video, ¿no? Porque no se animan a salir. Y lo bueno es que son historias que se cuentan, como siempre digo, en un círculo muy chiquitito de personas, que pueden ser familia, amigos o incluso dos o tres personas nada más, que son quizás un grupito, y gracias al canal y a la gente que confía en mí, se abren un poquito y las podemos conocer en el canal. Pero bueno, más allá de eso, la idea es salir un poquito, como te dije, y empezar a hacer contactos en diferentes lugares para ir al sitio en cuestión y empezar a investigar un poquito más profundamente.
A comprar equipos y a ponerse a laburar con eso, que está buenísimo. Hay muchos equipos nuevos, modernos, de... Nosotros seguimos,
sí, sí,
de Estados Unidos, seguimos algunos programas de chicos que se meten en determinados lugares, siempre con respeto, con precaución. Nos han pasado cosas increíbles que vos decís, no nos puede estar pasando esto. Y sí, nos está pasando. Que después vos lo contás y te dicen, no, está loco. Tema fenómeno OVNI, también es otro tema recontra interesante, que también no todo el mundo logra ver y sacar una fotografía. Este verano, Sierra de la Ventana tuvo una actividad increíble que todos lo veíamos y nadie publicó nada, porque era algo verlo noche a noche. Las luces en el cerro eran increíbles, no eran ni claro, reflectores ni, y pero bueno, es difícil lograr captar con una cámara esas luces que uno está viendo en ese momento, ¿no?
Eso es lo que siempre se critica, que siempre dicen, ahora con las cámaras que hay, con los teléfonos que hay, que cada vez tienen más resolución, 200 megapíxeles y todo, y así todos los sensores de las cámaras que nosotros tenemos normalmente, más allá de que creamos que son buenas, no pueden captar una luz que está en el cielo con todo oscuro, o sea, se va a desenfocar, no lo va a agarrar y va a ser imposible. Y hay gente que no lo cree y por eso prejuzga y te trata,
sí,
de loco. Yo no soy una persona que se haya encontrado con ovnis, pero lo creo porque, nada, hay eventos que fueron presenciados no por una sola persona, sino por muchas a la vez, entonces es muy difícil contradecir eso. Entonces yo creo que más allá de que uno crea o no crea, o haya visto o no, tenemos que estar abierto a que hay cosas que no se pueden explicar y están ahí. Quizás es el tiempo nos va a dar la razón y nos va a mostrar que realmente existe.
¿Hasta ahora tuviste algún evento vos particular, personal? ¿Has tenido eventos de así paranormal que decís, esto me pasó a mí?
Sí, mira, yo siempre me preguntan lo mismo desde que arranqué con el canal y decía siempre no, porque honestamente no soy de la persona que... Suele, porque hay muchos que inventan, que viste que te, qué sé yo, atan un hilito con algo y tiran y hacen un show sobre eso. Yo la verdad que no me había pasado nada hasta el año pasado, no, el anteaño, que me pasó algo acá en casa, afuera en el garage, que yo lo publiqué en el canal, que lo mostré, que fue un momento donde no le encontré la vuelta, que sentí una especie de grito en mi oído izquierdo mientras estaba afuera y no supe qué fue. La cuestión es que después yo le contesto a mi mujer y revisando, ella me dijo, ¿por qué no revisamos las cámaras? Justo en el garaje ahí hay una cámara, y me dijo, revisa la cámara a ver si se ve algo. Capaz que pasó alguien por la calle, yo igual miré y no había nadie. Y la cuestión es que en la cámara no solamente se escucha algo similar a lo que yo sentí, sino que en ese preciso momento se ve como un haz de luz o algo similar que pasa por enfrente de la cámara y después vuelve a lo que es mi pecho, o uh-huh, algo, un movimiento medio extraño que hizo. Esa noche en particular yo, después no me pasó más nada, hasta la madrugada que me desperté y me pasó algo de ver a lo que es, vi como una especie de entidad o lo que fuera que estaba en la cocina de casa. Cuando yo paso por el baño, que fui al baño, hay un hallcito de distribución y a mi derecha veo de refilón esa figura que pasa.
Ajá.
Soñé feo y todo. Yo no soy de sugestionarme, igual no es que me quedo asustado y nada, así que me llamó mucho la atención. Ese fue el primer evento. Después quizás me pasaron cosas muy pequeñas que No son, viste, como para decir armar algo, como siento alguna sensación media rara, o sentís algo atrás, o se cae algo, ponele, que se le puede buscar la vuelta. Pero hace muy poquito, hace, te diría, 10, 15 días, me pasó algo que realmente no le encontré la vuelta, que no lo voy a contar porque hay mucha gente escuchando y yo esto todavía no lo mostré, lo voy a mostrar seguramente la semana que viene en el canal, que me pasó acá en el estudio.
Bien,
Te
nosotros.
juro, Gaby, que no le, mirá que yo siempre soy una persona que no es que encuentro lo paranormal en todo, siempre soy más analítico en ese sentido, es como que
Yo
siempre le busco la vuelta.
también
Esto
trato.
realmente me dejó sin palabras.
Hay que
Mirá
ser
que...
objetivo muchas veces. Nosotros vivíamos en una casa en Bahía Blanca, en calle Almafuerte al 400, que era una casa muy
Sí.
antigua, de principios de Bahía Blanca, más o menos, y estaba cerca de una estación de trenes. Y esa casa estaba, vamos a decirle, embrujada. Las cosas que nos pasaron en esa casa fue increíble, al punto que una noche tengo que llamar a mi suegra, decirle, Marisa, ¿estás despierta? Eran las 2 de la mañana. Y por lo pronto también quiero, porque nos olvidamos, agradecerle a Marisa que nos está cuidando los peques. Y porque vos sabés que la única salida que había para la calle era una sola puerta que iba, era un pasillo largo, 24 puertas, una casa divina muy antigua, pero estaba embrujada.
Claro.
Y después llegó un momento que nos acostumbramos tanto a vivir en esa casa embrujada, que cuando nos tuvimos que ir, porque se venció el contrato y nos vinimos para Sierra, nos daba lástima y siempre dijimos, qué ganas de comprar esta
Y
casa, que
nos
no.
trajimos todos los fantasmas para
Y
acá.
nos trajimos todos los fantasmas para acá.
Se encariñaron con todos, se hicieron todos amigos, me parece.
Una cosa que pasaba a las 3 de la mañana, que de adentro del ropero se escuchaba música. Era muy
Mira.
raro, ¿no? Y tenía otra habitación y la del frente. En la del frente dormía mi hijo Santiago, que tendría 15, 16 años en ese entonces. Santiago, un pibe muy reservado. Y una noche, una mañana me dice, che, pa, me está pasando algo en la pieza que te lo quería contar. Dice, a la madrugada se escucha música adentro del ropero. A él le estaba pasando lo mismo que a nosotros. Cosa que
Claro, sin
nunca le
saberlo.
dijimos que nos estaba pasando, porque tampoco le queríamos fomentar el miedo, porque viste las casas largas de chorizo que el baño te queda en la otra cuadra, más o menos.
Oh, tal cual.
Pero esa casa, la verdad que tuvo una actividad paranormal increíble, que en otro momento te voy a contar lo que nos pasó cuando nos vinimos para Sierra de la Ventana. Pero sí, siempre buscando, como decís vos, el lado objetivo al sonido, ¿no? Primero buscar el lado físico, a ver qué es lo que lo
Que lo que
produjo.
nos pasó es una historia que se la vamos a regalar para que él haga el podcast.
Sí, te vamos a
No
regalar
la
esa historia.
sabe nadie más que
Encantado.
el
Una
círculo
historia
íntimo.
muy compleja, muy complicada, que te la voy a contar y para que hagas el podcast, porque termina de una manera muy complicada y que afortunadamente y gracias a Dios pudimos terminar con algo, te puedo asegurar que era muy complejo, la verdad que fue algo que nos marcó de por vida esa historia.
Bueno,
Así que
la espero por supuesto que ya se comprometieron a
te
mandármela,
la
así que
vamos a
ya le
regalar
tiro.
y verdaderamente es para hacer un podcast con tu voz. Así
Sí.
que la verdad que increíble. ¿Seguidores cuántos?
Y mira, en este momento no lo vi, pero creo que 293, 294 mil, por ahí ya casi pisando los 300 mil, estamos ahí,
Y
a poquito de los 300 mil, por suerte.
creciendo. Tenés dones, ¿no? ¿Tenés algún don de comunicación aparte de la voz? ¿Tenés un don para comunicarte con el más allá?
Realmente yo no lo sé. Hay gente que dice que sí, hay gente que me ha dicho que tengo una sensibilidad y una cierta conexión, pero yo realmente no, quizás no es que no la tenga o no sepa que la
No la
tenga, sino que no
descubriste.
sé cómo aplicarla, ¿no? Nunca intenté desarrollarla. Pero hay una chica puntualmente que ella es abre registros akáshicos y está en todo ese mundo de la clarividencia y demás, y ella me dijo de que vio en mí ciertas cosas, ciertos dones que los tengo, pero se ve que no los tengo activados, porque yo realmente nunca me esforcé, nunca me metí en eso.
Bien.
Quizás más adelante, ¿quién te dice?
Cuando arranques con esta travesura de arrancar a hacer trabajo de campo que se dice, ahí vas a descubrir que tenés el don de la comunicación. Más allá de la comunicación, pues, canalizo que tenés ese don. Así que te vas a llevar una gran sorpresa para vos, buena, que te va a abrir todavía mucho más canales.
Mirá, bueno, me pasó muchas veces que a raíz de algún que otro caso, yo esto no lo conté en ningún video del canal, porque son cuestiones que son íntimas de las familias, pero han pasado algunos casos en donde se han comunicado entre sí, o me han, por ejemplo, una persona, por ejemplo ustedes, me cuentan un caso en particular que les pasó, y donde se cuenta la historia en una casa o en un punto en particular, que pasó una tragedia o lo demás, y a raíz de esa historia, otra familia que escucha eso, se contacta conmigo porque tiene relación de alguna forma con lo que pasó ahí. No sé si se entiende lo que te digo, pero me ha pasado en las rutas principalmente. Yo no quiero decir el caso porque hay un nombre, un apellido, pero en una ruta puntualmente pasó un accidente, que yo conté el caso, y apareció la madre. Uh-huh. De pura casualidad. Y la madre, gracias a eso, fue, hizo una misa en el lugar porque el hijo estaba en... Se entendía que estaba como en una especie de traba o de limbo en ese lugar, había quedado después de un accidente. Entonces, gracias a eso, la madre me agradeció mil veces, pero me agradeció a mí. Yo fui como un intermediario, porque fue casualidad.
Claro, vos sos canal. Vos sos canal entre un mundo y el otro, y muchas veces las personas, por tu intermedio, logran comunicarse, despedirse y despegarse. Entonces... Vos sos el canal del medio. Te digo que te consume una energía tremenda, tenés que ser muy fuerte y siempre, siempre de acá en más de lo que vayas a hacer, siempre andar protegido, siempre en Dios. Yo te puedo asegurar que nosotros, gracias a Dios, pudimos despegar de algo que de otra manera nosotros no lo podíamos creer lo que nos estaba pasando, y no tiene nada que ver con ningún trabajo ni con nada de... De nada, fue algo que nos trajimos de esa casa bendita, ¿viste?
Obvio, pero bueno. Claro, no, aparte a veces son energías que a mí me lo dicen siempre, de que yo trabajando con esto continuamente, que estoy con algunas historias que son muy livianas, algunas que son lindas incluso, porque son cuestiones de conexión con el más allá que implican algo lindo, hay historias que son muy feas, muy pesadas, y siempre me lo dicen que eso... me consume energía, me afecta a mí, sí. Y yo de alguna forma, esto vuelvo a lo del principio, cuando recuerdo a mi abuelo siempre decía que yo en su momento no le di pelota, porque no le daba bola, él decía que yo siempre me tenía que imaginar en una burbuja violeta.
Correcto.
En la metafísica el violeta es muy importante, pues transmutador, si no me equivoco, y protector. Entonces él me decía, imagínate siempre que estás en una burbuja violeta, cuando estás en la calle, cuando vas en el tren, cuando vas a la escuela, cuando estás siempre ahí. Entonces todo lo que está por fuera y te quiere hacer mal no puede entrar y no te hace mal.
No te va a poder entrar.
Yo inconscientemente siempre imagino eso y vivo en esa burbuja violeta. Tal vez por eso, nada, estoy bien, creo. Hay veces que estoy muy caído porque hay veces que sí, que termino mal. Después de algunas historias en particular, reconozco que termino con la cabeza como, viste, que... tenés que cortar y salir a tomar aire porque, te cansa muchísimo.
Sí, nosotros en mi laburo, y principalmente, bueno, yo provengo de... Mi abuela fue médium, mi bisabuelo fue médium sanador, venimos de una familia que estaba en la religión espiritista, que claro. Cree en la vida después de la muerte, en la reencarnación, y uno atravesó... por estudiar diferentes religiones, ¿cierto? Y siempre tiene una tendencia hacia una determinada religión. Somos católicos, y en mi trabajo la protección es fundamental. Vos tenés en cuenta que vos llegás a un lugar donde hubo un homicidio o pasó algo, algo malo, y vos tenés que entrar protegido. Vos tenés que protegerte porque esa energía después viene para casa. Entonces... siempre, como decís vos, una burbuja de protección, que es lo que me pregunta a veces Valeria. Dice, ¿cómo haces para...? Una burbuja. Me meto dentro de una burbuja y trato de evadirme de la situación.
Es que la burbuja, en cierta forma, si uno lo va analizando y lo va desmenuzando, la burbuja vendría a ser, como quien quiera llamarlo, pero vendría a ser Dios que te está protegiendo. Es una energía positiva que vos tenés que te protege, es como un escudo sí. que te armás sí. y no sería ni nada más ni nada menos que Dios.
Según tu experiencia, tu forma de pensar, tu creencia, ¿qué hay después de la vida?
Oh, qué pregunta, Gaby, jodida. Seguramente, yo se la hago cada... Ahora que estoy haciendo entrevistas, se la hago a todo el mundo también esta pregunta. Así que me salió el tiro por la culata.
Muy a lo Novarecio, fue.
Claro, yo creo que hay algo más. Yo honestamente creo que hay algo más. Ahora, ¿qué? No lo sé. Yo no es difícil, porque uno piensa a veces, según la religión, pero hay gente que te dice que es un paraíso, que es algo muy lindo, que nos reencontramos, pero ahí me surgen muchas cuestiones que digo, si la reencarnación existe, que creo que existe la reencarnación, entonces me genera dudas, cuando nos vamos, ¿qué pasa? ¿Por qué volvemos? ¿Qué tiempo estamos en el otro lado? Pero simplificando, creo que hay algo más, creo que... y me parece que quiero creerlo así por una cuestión también de esperanza de volver a ver a mis seres queridos, pero creo que nos vamos a ir a otro lado y nos reencontramos con quienes ya se fueron y espero que sea linda la vida del otro lado, pero creo que hay algo más.
Hoy arrancamos el programa hablando de la locomotora Olivera, que ella hace 15, 20 días atrás habló con Fantino sobre la muerte, de que, viste, no sé
mirá,
si...
No sabía.
Habló con Fantino, sí, ¿cuánto hace?
No, 20. Hace un poco más.
O hace un poco más. Sí, sí. Y hablaba de esto, de cuánto tiempo estamos acá, y dice, a mí me gustaría morir como murió mi abuelo, durmiendo.
Sí, lo decretó. Bueno,
lo decretó. Claro, ¿no? Y vos fijate sí. que, lamentablemente, bueno, fallece de esta manera, y te da un mensaje muy bueno. A ver, como yo le decía hoy a Valeria, nadie quiere que el otro muera, pero no, lamentablemente... Obviamente. ¿Cuánto vivimos? Todos queremos vivir para siempre, pero ¿qué pensás vos de la fecha de vencimiento, ¿no? ¿Cuánta fecha de vencimiento tenemos? Nadie lo sabe.
Sí. No, yo creo que no tenemos, o sea, nadie lo sabe. Quien dice que lo sabe, no sé si lo dice en serio o cree saberlo. Me parece que hay cosas que no se van a saber nunca. Como la pregunta que me hiciste, ¿qué hay después de la muerte? Creo que hay un montón de teorías, mucha gente que asegura cosas, y me parece que... No sé si me quedo con esas teorías. Yo creo que no se sabe. Y la fecha de vencimiento... Nada, sí, todos tenemos... No, me parece que todos tenemos un final ya escrito que por más que peleemos contra eso va a llegar. Es como a veces pasa una tragedia y se salva uno y vos decís
sí.
¿Cómo puede ser? Y bueno, a ese no le tocaba, sí. Le tocaba a todos los demás y ese por casualidad estaba ahí. Yo lo veo por ese lado, lo de locomotora Castro, perdón, lo de la chica esta, y lo que dijo, que yo no lo sabía, me hizo recordar lo que le pasó a Sergio Denis también, que había soñado, lo que se caía, que lo atraía una oscuridad y demás, que coincidió casi a la perfección con lo que le pasó y cómo murió.
Ricardo Iorio también. Ricardo Iorio también hablaba mucho al final sobre la muerte. Y sí. Creo que uno de los últimos temas es Justo que te vas. Uh-huh. No sé si escuchaste esa canción, dice Justo que te vas, no sé si la escuchaste esa canción.
La verdad es que no me la acuerdo, que no, es una... si te digo te miento, seguramente habla... sí, pero hay, si te digo me...
Hay un mensaje también como que él sabía inconscientemente que se iba a morir, o sea, todos en algún momento nos vamos a morir, por supuesto.
Es que yo creo, perdón que te interrumpa, yo creo que cuando está por llegar la hora, estemos sanos o no, porque uno si ya está enfermo, obviamente que ya te lo vas asimilando en cierta forma, pero me parece que uno en cierta forma como que ya lo presiente cuando está por pasar algo.
Sí.
Es algo que sea algo demasiado trágico, pero hay situaciones que no sé, que van dando señales, que en este caso lo conocemos por testimonios, pero la gente común que no sale en los medios quizás comenta o dice algún comentario o piensa algo y después sucede. Entonces yo creo que es como que te baja algún mensaje que te va avisando, te va preparando para el final.
Víctor Sueiro, ¿te acordás? ¿Lo conociste?
También.
Cuando él sí. estuvo muerto y después revivió y hizo mil libros sobre la vida después de la muerte, todo lo que él transitó en esa transición de estar muerto no sé cuántos minutos y volver a renacer. Tenías una pregunta.
Sí, acá Vanina, que estamos saliendo en vivo por Instagram, dice que Andrés nos cuente qué día de la semana que viene sale su experiencia en el estudio.
Ah, qué pregunta. No, yo ya dije que no sé qué día va a salir. No, no lo sé. No lo sé porque lo estoy preparando. Va a ese video donde yo cuento lo que pasó, voy a mostrar el video y van a ir a una serie de compilaciones más de cosas que me fue mandando la gente, diferentes videos y fotos y contando el contexto. Pero no sé si va a salir el miércoles o el sábado, así que estén atentos.
Bueno, y hablando de la burbuja violeta, acá tus seguidores también dicen que coinciden en esa creencia y que te están protegiendo todo el tiempo, dicen.
Bueno, gracias. No, a mí la verdad que desde un comienzo del canal la buena onda que me mandan todos es terrible, es tremendo. Yo no a veces no lo puedo creer porque ahora, por ejemplo, yo cumplí años hace el 21 de julio y la cantidad de saludos de cumpleaños que yo ya no los llego a contestar es algo increíble. Y cuando, nada, quizás no puedo subir videos porque estoy medio enfermo, lo que pasa, o cualquier cosita, también la gente está ahí siempre firme, bancándome, así que no es que no sabes cómo agradecerlo, porque no me da ni el tiempo ni la voluntad para poder hacerlo, porque no sé cómo hacerlo.
Te lo ganaste, porque la verdad que lo que haces es increíble, increíble.
Gracias.
Y del más allá te agradecen por ponerle voz a sus vidas. Desde el
gracias,
más allá
también
te agradecen, porque le pones voz a todo aquello que estuvo silenciado mucho tiempo. Entonces también
Sí, yo siempre desde un comienzo lo que se me dice y lo que se me agradece siempre que me manejo con respeto. Y intento que la gente en el canal se maneje con respeto, más allá de que siempre aparece algún desubicado, desubicada que se descarrila y prepotea o insulta o lo que fuera, que siempre está. Pero la gran mayoría, por suerte, se maneja en un círculo de respeto. Que no me importa si vos crees la historia o no la crees. Podés dejarme el punto de vista que quieras. Yo justamente no me gusta que a mí me sigan gente que cree ciegamente en las cosas. Me gusta que contrapongas opiniones y digas, para mí fue esto, para mí fue lo otro, que puede ser perfectamente posible. Pero siempre con respeto, que es lo importante.
Una vuelta entrevisté a Rubén Lianza, que es un ufólogo de la Fuerza Aérea, trabaja para la Fuerza Aérea Argentina. Una de las preguntas que le hice fue, ¿crees en ovnis? Me dijo, no, rotundamente no creo en ovnis. Porque si creyera en ovnis no podría estudiar este fenómeno. No sería objetivo.
Claro.
Y la verdad que fue una respuesta que me dejó siempre, me dejó en la cabeza, ¿no? De ser objetivo. Realmente fue una gran respuesta la que me dio Rubén Lianza. Así que...
Sí, igual. Igual un poquito creía en los ovnis, me parece. Si no, no estaría curioseando ahí, ¿eh?
Sí, pero dentro de eso...
Acá dicen también, bueno, dicen que tenés una comunidad que está muy agradecida con todo lo que les brindás y que te bancan siempre en todo.
Gracias. Son todos unos genios. Siempre están todos ahí al pie del cañón. Así que para mí es una alegría enorme y nada. Y cada vez que un video gusta y demás, también lo es. Así que... nada, súper feliz, una etapa de mi vida que yo no esperaba, porque esto no lo planeé. Yo no pensé en mi vida que iba a trabajar de esto, ni iba a estar ahora,
por ejemplo, en una entrevista. Tu abuelo muy orgulloso de esto.
Bueno, gracias. Y mi abuelo le decía a mi vieja, desde cuando era chiquito yo, él siempre le decía...
Ese pibe es medio raro, decía.
Somos dos hermanos. Sí, bueno, un poco también, porque yo comía tierra, aprendía cosas fuego, era medio raro también.
Sí.
Siempre le dijo, Andy, a mí me decían Andy, cuando sea grande o cuando crezca, va a estar para cosas grandes o va a hacer cosas grandes o algo así, como que esperaba algo grande de mí. Algo así era la frase, no le recuerdo, perdón, pero era algo así.
Sí, orgulloso de vos y dice que le metas para adelante y que abras tu canal de comunicación, que dejes de tenerle miedo a ese canal de comunicación, que lo tenés. Simplemente hay que abrirlo, abrirse un poquito más y que no tengas miedo.
Bueno, gran mensaje, gracias, gracias.
Así que, viajes astrales.
No, no he tenido, no he tenido. No, 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 no. No, no, sueño, sí, sueño cosas a veces muy lúcidas que podrían ser, no, no lo interpreto como tal, pero a veces sueño cosas muy lúcidas con personas o con mi vieja principalmente, bueno, que falleció hace un par de años, pero después no, 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 no. Creo que viaje astral no.
Bien, pendiente con la madre, nada.
Y muchas cosas, sí, quedan pendientes cosas con mi vieja. No, no, no me quedo pendiente de nada. O sea, las cosas se dieron como se tuvieron que dar, pero son planes que quedaron postergados y que no se pudieron dar. Sí, eso sí, creo que no. Es
Bueno.
imposible que queden. Siempre hay planes a futuro y inevitablemente van a quedar ahí truncos.
Ella es la hija de tu abuelo, ¿cierto? El que estudiaba todo esto.
Exactamente, sí.
Bien, bien, bien. Bueno, bien. Todos muy contentos, todos muy conformes. Que le metas para adelante un mensaje. Realmente te agradece todo y te pide perdón por tan poco tiempo.
¿Quién?
Tu madre.
Bueno, gracias, gracias.
Así que.
Justamente ayer estuvimos ordenando cosas de ella y demás, porque nada,
Sí,
había cosas que tenía ahí que
sí.
ordenar, así que fue un día complicadísimo ayer
Bueno,
para mí, así que
guarda las
nada,
fotos
bueno.
y el mejor de los
Sí, obvio.
recuerdos. Y gran
No,
hijo.
tengo todo, todo guardado.
Bien, sí, ordenó un poco el quilombo que tenés ahí de libros y todo, pero bueno. Pero fantástico. Más que agradecidos y que están siempre acompañándote y que te van a proteger siempre. Principalmente tu abuelo. Tu abuelo te va a acompañar en toda esta travesía que. Él te formó para algo, entonces metele para adelante con eso que vas por buen camino, Nervus. ¿Por qué Nervus?
Bueno, gracias. No hay una explicación de un nombre, una explicación en el nombre, sino que era una banda que yo tenía con mi hermano cuando éramos pibes, yo tenía 15 años en ese momento, y no encontrábamos nombre para la banda, le habíamos puesto Nervous Track. La banda no fue, porque no hicimos después, cada uno siguió con lo suyo, y yo a partir de ese momento, cada vez que necesitaba algún apodo para lo que era internet, un mail, para un chat o lo que fuera, ponía Nervous Track, Nervous Track, Nervous
Bien,
Track. Quedó
bien.
ahí en la nada y cuando armé el canal después de tantísimos años, no sabía qué nombre ponerle, no quería caer en relatos de terror, historias de terror, no quería caer en el nombre clásico, y se me ocurrió poner Nervous Track, dije en forma provisoria. Vemos que, y después cuando se me ocurra algo mejor, lo cambio. Bueno, no lo cambié, quedó en eso y ya está, no se puede cambiar.
No, potente, cobró fuerza, está buenísimo.
Se convirtió en mi apodo y todo, así que ya hay gente que me dice Nervous y ya está, quedó ahí.
Bueno, Nervus, che, se nos va a terminar el tiempo porque tengo otro muchacho esperando ahí que también tiene poco tiempo. La verdad
Un genio, un genio.
fue un placer. No va a ser la última vez que te vamos a llamar, porque la verdad que nos gusta mucho toda tu historia. Quien te quiera seguir por las redes, Nervus Track.
Nervous Track, sí, figuro exactamente con ese nombre en todas las redes, en YouTube principalmente, Instagram, después estoy en Facebook y en TikTok, aunque Facebook y TikTok no le doy mucha bola, pero estoy ahí, así que síganme. Pero principalmente en YouTube es donde publico miércoles, sábados y cada
Bien.
15 días una entrevista durante todo el mes. Y después, bueno, estoy en Spotify también, que salen los podcasts para quien a
Quiere
veces me escucha
viajar.
en el auto, en el
Sí, sí,
colectivo, en
sí.
cualquier lado, así que también estoy por ahí.
La voz de aquellos que ya no están, ¿no? Así que, bueno, te agradezco la llamada, cortita, pero la verdad un placer que cuentes todo esto y ojalá te tengamos pronto por estos lados. Empezá a viajar, tenés que empezar a salir un poquito más, Nervus.
Sí, tengo que salir del estudio, lo necesito.
Empezar a
Justamente por eso
salir de
estoy
las.
planeando salir un poquito, así que le necesito despejar un poquito la cabeza y ver un poquito de paisaje. Así que, sí, y cierra de la ventana es una cuenta pendiente, así que próximamente ojalá que esté por allá.
Salí de la zona de confort, que es lo que te va a ampliar un poquito más
Al campo de batalla,
al
¿no?
campo de batalla, al campo.
No, ojo, porque mi zona de confort no es estar adentro,
Ah,
Yo
bien.
adentro me siento incómodo. Cuando estoy encerrado me siento mal, necesito salir. Yo es como que me quiero escapar siempre encuentro la excusa para rajar a algún lado.
Te
O me voy
están
a correr, andar en
empujando, dale
bicicleta, pasear,
bola.
algo, pero No soy la persona que le gusta estar adentro, soy todo lo contrario. Bueno. Soy medio raro en ese sentido.
Che, bueno, no te robo más tiempo. Te agradezco la comunicación. No sé, Valeria.
Gracias, Andrés. La verdad que fue una entrevista espectacular. Un placer tenerte
bueno,
con nosotros.
Perdón, te interrumpí, perdón.
No, que digo un placer tenerte con nosotros. Fue una entrevista espectacular.
Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Cuando quieran me están llamando, nos ponemos en contacto de vuelta. Es un placer para mí. Así que nada, gracias por la invitación.
Bueno, un abrazo muy grande. Y seguimos en privado luego.
Dale, abrazo gigante para todos y para todos los oyentes también. Chau,
gracias,
chau.
Andrés. Chau, chau. Chau.
real de conexión espiritual. Desde muy chico supe que algo me acompañaba. No lo veía, pero lo sentía. Era una presencia que me respondía, no con palabras, sino dentro de mi mente. Como si alguien hablara, sin boca, directamente al alma. Mi primer contacto con los desencarnados fue en el jardín de infantes, pero fue recién a los 10 años cuando ocurrió el encuentro más fuerte. Estaba durmiendo en la casa de mis padres y un ruido me despertó. Me bajé de la cama y caminé en silencio por el pasillo, buscando el origen del sonido. En el living comedor, una figura, casi transparente, inmóvil. No sentí miedo, sentí una necesidad de acompañarla. La guié hasta una ventana que daba al patio, y allí, en ese momento, algo cambió en mí. Comprendí que existe una forma de comunicación que va más allá de la lógica, más allá de lo racional. Hoy, como tanatólogo, biodecodificador y terapeuta gestal, entiendo el duelo desde muchos ángulos. Pronto recibiré también como especialista en terapia cognitivo-conductual. Pero hay algo que no se enseña en ningún manual: la conexión espiritual. El contacto con los espíritus es una herramienta, no para asustar ni para impresionar, sino para resignificar, para darle sentido a la pérdida, para brindar alivio, para acompañar a quienes sufren, desde un lugar humano, amoroso y sin juicios, porque a veces el alma necesita escuchar lo que la razón no alcanza a comprender.
Bueno, un médium es un canal entre dos mundos, el físico y el espiritual. Algunos escuchan, otros ven, otros sienten, pero todos tienen algo en común. Pueden conectarse con almas que ya no están en este plano. Naces así, se desarrolla, te puede cambiar la vida. Esta noche hablamos con alguien que vive con un pie en cada mundo. Ponete cómodo, prendete un saumerio como nosotros. Con nosotros, médium Leonardo. Buenas noches, Leo.
Buenas noches, gracias por la invitación. Saludos a la audiencia de acá y a la que está del otro lado, obviamente.
Bueno, si bien recién escuchábamos el podcast, pero es mejor escucharlo de tu boca, contanos, ¿cuándo te diste cuenta de que tenías este don? ¿Cómo fue ese primer momento?
Mira, realmente fue caótico. Al principio, con la inocencia de estar en el jardín de infantes y sentir que había un, ahora analizándolo, ¿no?, un amigo imaginario, que no era tan imaginario, porque yo no lo veía, pero sentía, ahora puedo decir lo que es, telepáticamente, que es telepáticamente una comunicación entre, es como que te mandan información al cerebro, ¿sí?, un pensamiento, y yo hablaba, y bueno, después pasó eso, y a los 10 años, después de una serie de sucesos que pasaron de escuchar ruidos en casa, el único que lo escuchaba era yo, empecé a sentir ruidos. Era más o menos febrero de 1986-85, y de pronto escuchaba ruidos, eran 4 o 5 pasos, tenía la cama marinera en ese entonces, en la casa de mis padres, bajo, y yo algo me decía, tenés que ir, y cuando bajo de la cama, hago 5 pasos hasta la puerta, miro, y había una figura ahí, es como, imagínate que vos tengas el lente y está medio borroso, un lente, un vidrio, que se haya puesto húmedo o con vapor, y después sentí que me tenía que acercar, eso que estaba ahí pasó la puerta, era un espíritu en ese entonces, yo no lo sabía. Pasa la puerta de vidrio, yo tengo que abrirla, y hay una ventana al fondo del recorrido, que es de la casa. Ese ser se fuma y yo me quedé mirando el patio, y sabía que había energías ahí, nunca le había prestado atención. Uh-huh. Bueno, eso fue muy caótico, se le llama bautismo de fuego.
Bien, hola, buenas noches, Leo, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Bien, un gusto.
Un gusto, Gabriel. Ya hemos hablado en privado. La verdad que un placer tenerte de este lado. Bueno, contanos un poco, vos hablabas que sos tanatólogo, ¿qué en sí tu don, cuando vos me decís que se desarrolla a los 10 años, que vos te das cuenta, qué pasó con tu familia, con tus padres, respecto de lo que te estaba pasando vos? ¿Qué fue lo que te marcó en la vida todo esto? ¿Te trataron como loco? ¿Entendieron? ¿Te acompañaron?
En realidad, yo no le conté nada a mis padres hasta hace 2 años atrás, y gracias a Dios, antes que mi padre desencarnara, que les reuní y les dije: a mí me pasa esto. No, 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 no conté nada, lo iba guardando. Es que pasa que cuando no tenés alguien a quien contárselo, ya sea una persona religiosa, ya sea alguien abierto, yo no lo tenía. Ya sea alguien que sea un espírita, alguien que le haya pasado lo mismo, o alguien que una oreja, yo no lo tenía. Entonces lo que hice fue convivir con eso guardándolo. La película esta, el sexto sentido, lo que le pasó a este chico, y yo le puedo decir que casi todo me pasaba lo mismo, sentir, verlos, sentir que te tocaban. Yo no tenía a quién decírselo. Por una cuestión de que me acuerdo patente que una vez le digo a mi mamá: mirá, mamá, siento que me están empujando. Yo veía que me estaban empujando. Me dice: ah, debe ser fiebre, anda a dormir. No tenía fiebre, al contrario, estaban ahí. Entonces lo fui callando.
Claro,
Lo fui callando y fue caótico.
qué traumático fue para vos también tener que callar este don.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, después con el tiempo empecé a darme cuenta de que había algo que lo que yo llamo hoy en día normalizar. Sí, que normalizar es, bueno, tenés un don que le da Dios, el talento, y tenés que normalizarlo porque llegaste, elegiste en ese espacio entre vida antes de tu reencarnación, elegiste reencarnar en un clan familiar. Y acá tenés que ver en qué clan familiar reencarnaste, por qué, para qué y cómo.
Correcto, sí, te entiendo. ¿Y pudiste, a partir del momento que te diste cuenta que vos tenías este don, después te vinculaste con más personas que están en este mismo canal de comunicación? Porque hay muchas personas que tienen el don y no lo saben, y vos tenés en cuenta que en otra época era un psiquiátrico.
Sí. Ay, por
Esquizofrenia,
ejemplo, sí.
psiquiátrico, ibas para ese lado, porque tampoco se entendía mucho, se desconocía mucho y se trataba psiquiátricamente esto.
Claro, muy cierto esto. Está la película para verlo que se llama El baile de las locas.
Sí.
Una tiene el don. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, todo me fue llevando por este camino. Yo, por ejemplo, jugué 2 veces a la tabla Ouija, que para mí no es un juego, en una vi sombras, en otra casi más quedó poseído. Después comenzaba a ver cosas que los demás no veían, anticipar cosas como, por ejemplo, yo me acuerdo un día que estaba en el patio de mi casa y vi una bola de fuego que salió desde la pared y le dije a mi mamá, la llamé y dice: no, y se ve que la tenía cansada, me dice: otra vez vos. Bueno, ¿qué pasó? A la semana o a las 2 semanas se incendió el barrio, porque había una fábrica y tuvimos que salir porque se incendiaba. Yo esto lo canalizaba mucho con la escritura. Después descubrí que era psicografía, no era una escritura común.
Claro.
La psicografía viene de psico, psiche, grafía, que es alma, y grafía. Escribí yo, por ejemplo, cuando escribía una carta a alguien, y era como una radiografía de la vida, ¿viste? Dice: ¿y vos cómo sabías? Digo: no sé, yo escribo. Y eso es la parte de lo que es la psicografía. Pero esto es como un pequeño introducción que hago. Entonces, bueno, después me fui conociendo gente. Todo me llevó a trabajar en un hotel, 15 años. ¿Qué pasó? El hotel de noche, lo que comentan, muchas cosas, hay que ver si son ciertas, pero yo vi muchas cosas ahí. Empecé a conectarme con personas que me enseñaron a leer el tarot, con una chamana también. Y empecé a desarrollarlo y empecé a descubrir hasta dónde puedo llegar. Y después me pasó algo. Yo dije: bueno, a ver cómo hablo inglés, italiano, portugués. Comencé a ver como en otros países creían y no creían en los médiums, las lecturas en frío, y dije, ¿cómo era el modelo espírita y otros más? Y dije, bueno, yo tengo que hacer mi propio modelo. Y me di cuenta que faltaba algo, poner al consultante en su aquí y ahora como persona. Y esto, las herramientas lo da la tanatología. Yo no soy psicólogo, pero me gusta, estoy especialista en terapia gesta, próximamente contigo, soy constelador familiar, biodecodificador, entonces eso te ayuda mucho. Y bueno, y acá estamos.
Sí, sí, es la búsqueda incesante todo el tiempo. ¿Qué fue lo que más hoy que podés contar, ya que estamos en un programa de paranormal, que también, vuelvo al punto, respetamos todas las religiones, ¿qué fue lo que más te pegó en su momento de como experiencia paranormal?
Uf, bueno, yo siempre digo, ¿qué crees con espíritus, extraterrestres, energías de religión? Lo que quieras. Bueno, a ver, una de las cosas que me descolocó, y tiene una explicación. Yo, por ejemplo, primero, para mí, el término paranormal, como lo estudio, no difiero el término paranormal al costado de la normalidad. Todo tiene un porqué, para qué y cómo. Pero igual yo utilizo el término paranormal como algo más que...
Sí, pues es algo más clásico.
Sí, obvio, igual es respetable. Yo también lo utilizo porque lo utilizo y está bueno. Bueno, mira, te comento. Una de las cosas que pasó fue... A ver, dos cosas. Te voy a contar dos cosas. La primera, yo hacía tiempo que no me veía con mi papá, muchos años, no sabía nada. De pronto, a las 3 de la mañana, siento que casi no me agarro un paro cardíaco. 10 de la mañana de ese mismo día, me llama mi mamá y me dice: tu papá tuvo un paro cardíaco. El espíritu es fractal, puede fraccionarse. No importa si está encarnado o desencarnado. Encarnado somos nosotros los que tenemos el espíritu en el cuerpo, desencarnado cuando está la muerte clínica. ¿Sí? Entonces, como yo nunca me comunico con un muerto, excepto que hago un caso policial, entonces, ¿qué pasa? Sentí eso, y después descubrí que era mi papá, y lo mismo pasó la vez que desencarnó, que vino a avisarme de esa forma. Y era descolocante porque yo estas sensaciones las conocía. Lo que pasa es que era descolocante porque después descubrí que era mi papá. Y no solo eso, él desencarnó en el baño, yo fui, hice la despedida y lo vi caminando en su taller. Obviamente estaba tan choqueado que no podía. Entonces le pedí a una colega que se conecte. ¿Sí? Después, otro de los tantos eventos, resulta que yo no pertenezco a ninguna religión realmente. Tengo mucha afinidad por la religión esta de afrobrasilera, de Umbanda, aunque no pertenezco, no practico. Y a veces se presenta un guía que es un Eshu. Se presenta, él viene, comenta cosas, advierte cosas, y obviamente esto no saca ningún asunto médico ni psicológico, y a veces cosas de casa, de mecánico. Viene a advertir muchas cosas de salud. Y se viene, se presenta, viene a advertir también cuando hay gente que tiene algún tipo de trabajo. Y hay que ver cómo le vas diciendo todo esto. Yo no te puedo decir a vos, che, ¿sabés que tenés cáncer en la garganta? No. Eso no se hace nunca, porque yo te puedo generar un shock, como el que habla Hammer, de la biodecodificación, que te genera en el cerebro y te genera algo. Hay que ver cómo se dice, ¿sí? Y todas esas cosas.
Sí, Entonces, hoy vos sabés que una cosa que critico muchas veces de muchos médicos nuevos que son muy tajantes a la hora de darte una noticia de una enfermedad. Entonces te dicen, tenés cáncer y te vas a morir en 3 meses. Te están programando para que te mueras.
O sea, y si no, exactamente. Y si no, fíjate, tenemos esto de, bueno, lo primero que hacemos es un pensamiento automático, me voy a morir, no sirvo, una creencia limitante. Y sí, si no lo tenías, te vas a morir. Por eso hay que ver cómo se dicen las cosas. Yo, claro, por eso me instruyo mucho. No digo en progresar en la sesión, sino en lo que se llamamos en gestal post-sesión. Claro. Después de la sesión, ¿cómo se lo decís a la persona? ¿Cómo le decís que va a haber alguien que va a fallecer? ¿Cómo le decís algo que sentís que le va a pasar? ¿Cómo le decís un montón de cosas? Tenés que ver, esto gracias a la PNL, ¿no? ¿Cómo poner el cuerpo? ver, gracias a la oratoria, cómo el cuerpo del consultante va reaccionando. Obviamente que no es lindo, pero si estos espíritus aparecen, hay que ver hasta dónde uno puede llegar.
A ver, te hago una pregunta. Sí. ¿Por qué muchas veces ha sucedido que cuando una persona está en su lecho de muerte, ve que vienen sus padres, sus seres queridos a buscarlo? Muchos han contado en esa transición que vieron a sus padres que están a los pies de la cama para buscarlo, a su esposo. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué explicación racional tendría eso?
Bien, a ver, primero podría tratar, yo no lo hablo de racionalidad, sino yo lo hablo de lógica espiritual. ¿Sí? ¿Cómo es la lógica espiritual? Está la lógica de los médicos. ¿Qué pasa? Obviamente podría ser una alucinación. Desde la lógica espiritual vienen a buscarnos para que no nos perdamos en dimensiones. ¿Por qué es esto? Cuando uno desencarna, por más preparado que esté, duele. Porque te ves tirado, salís del cuerpo, por más que creas que hayas hecho yoga, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Vienen a buscarte, y cuando vienen a buscarte vos decidís si querés ir o no. Y vienen a buscarte para que no te pierdas en dimensiones, para que sigas progresando. Pero a veces el desencarnado se siente apegado a algo, tiene tipo ghost, tiene que terminar una misión, pero principalmente por esto. Hay veces que hay ciertas religiones que tratan de ubicar esas almas para hacer trabajos. ¿Sí? Entonces, principalmente es esto. Vamos a buscarlo para que no se sienta solo, para que vuelva a casa, para que siente, como dice Emilio Carrillo en su libro El Tránsito, ir al tránsito, sentir la unicidad de los que hemos alguna vez hecho un viaje astral. Sabemos, estos en esa visión de muerte están ahí, te van acompañando, y a veces no solamente vienen nuestros parientes. A veces me acuerdo de mi tía que me contaba que había una nena en el geriátrico. Yo la quise contactar y lo único que veía era un señor que estaba ahí dando vueltas, que bueno, se ve que no había vibración para conectarla, y mi tía me lo contó unos días antes de desencarnar. A veces hay lugares que están con algún ser, todo se puede estudiar. Si uno entra en la calle del lugar, podés conectar con ese ser y saber qué misión tiene.
¿Cómo lográs identificar si vos, por ejemplo, para un consultante que quiere hablar con su padre, con su madre, y cómo lográs identificar si verdaderamente esa conexión es con esa desencarnado o es otra persona que está haciéndose pasar por desencarnado?
Buenísima, muy buena pregunta, y esto ojalá que lo escuchen mucho. Primero, el médium nunca te puede decir si va a haber contacto o no. Nunca te lo puede decir, porque yo no te puedo asegurar esto. El médium te tiene que decir, mira, yo no sé si se hace contacto, y a la vez no me contés nada. Pues si vos me venís y me decís, ay, quiero hablar con mi papá que tiene cáncer de garganta, que murió de eso, y si sale eso, ¿a quién le vas a creer?
Claro.
Te tiene que empezar a dar pruebas. Por ejemplo, yo como tengo una incorporación consciente, el espíritu se incorpora y yo empiezo a dar movimientos de o algunos como generalmente como hacía. Empiezo a hablar como ese espíritu, contarle, mover. Como tengo, tengo protección, si bien no pertenezco, tengo una protección que me hace mi querido padre Fernando, de Oyalá, para que no pase nada malo. Entonces, sirve mucho, pero lo principal es esto, más allá de la protección, es que el consultante no te diga nada. Yo en un speech que tengo le digo, no se prohíbe hablar, pero lo que vos digas, si después sale algo, no quiero que se piense que estoy recopilando o utilizando tu información. Después, si querés, hablar. Te muestro un objeto, bueno, pero si me mostrás un bastón, y yo te comento algo del bastón, y mirá, te paso la fecha de cumpleaños, y vos sabés si yo soy astrólogo, su apellido, y si yo, que me gusta mucho la genealogía, te digo, no lo mismo que te diga Juan come pasta que Juan Francesco le come pasta. Y cuando yo les... hay una parte que yo le digo al consultante que se llama psicoeducación espiritual. Es el speech que hago, pero mira, simplemente es para que entiendas, no solo recordar lo que puede pasar en la sesión, sino que cuando vayas de algún medio, no te estafe, porque conmigo tenés una sola sesión. ¿Cómo una sola? Claro, a mí no me gusta la dependencia del consultante hacia mí.
¿Y cuál es la pregunta más frecuente? ¿Qué es lo que viene a buscar un consultante cuando quiere hablar con vos? ¿Para qué sería la pregunta?
Bueno, mira, de lo que yo he estudiado, no es solamente la curiosidad. Lo prima de esto es la culpa. La culpa es uno de los estados de duelo. La culpa me ata. Prefiero tener culpa para no soltar. Porque si suelto, no te veo. Si suelto, no te tengo. La culpa por distintas cosas. Porque no hice esto, porque no hice el otro. ¿Sí? La culpa está. La culpa ata. No, no libera. Entonces, yo me voy dando cuenta de esto. Por ejemplo, hoy le dije al consultante, mira, acá está tu papá. Dice tu papá que... Y él mostraba, le digo, mira, tu papá me está mostrando, obviamente que esto yo lo voy adecuando, hago un resumen, ¿no? No soy tan, no busco la cámara y que diga, tu papá murió en un choque, no. Voy viendo cómo reacciona el consultante, estoy viendo una situación, una luz, bueno. Entonces le digo, tu papá quiere que sepas que él estaba cansado y ese accidente lo tuvo cansado, vos sabías de esto, pero él decidió salir y quiere que sepas que no tenés ninguna culpa. Otra sesión de hoy. Dice tu papá que vos lo pusiste en un geriátrico y que fue lo mejor que pudiste, no lo abandonaste, le estabas dando una calidad de muerte. Vos imaginate, yo no sabiendo nada, ni que el consultante diga nada, y que el espíritu comente esto. Ahora viene lo otro, el resignificar y un resentir, darle un nuevo sentimiento a esto. Entonces es... viene otra vez, después de esto termina la sesión, y es cuando yo empiezo con la parte de tanatología, cuando el consultante me dice, hoy estoy triste, contame. Y ahí hablo con el consultante.
Ahora, cuando vos haces la conexión con esa entidad, pues son entidades, ¿no? Energías, diferentes nombres.
Depende, porque si vos vas a la región afro-brasileña, tienen sus entidades. Sí. Acá nosotros, entidad... tiene, está mal visto, porque tiene una connotación más folclórica como espíritu. Están las entidades encarnadas y entidades desencarnadas.
Bien.
Vos y yo somos una entidad encarnada, tenemos un cuerpo físico y energético. La entidad desencarnada es cuando ya está la muerte clínica y sale el espíritu del cuerpo.
Bien. Esa energía, después que haces la conexión, ¿continúa hablándote, te sigue diciendo... ¿te sigue tirando mensajes para esa persona o cerrás la sesión ahí y ya está?
Es muy raro. Es muy raro que aparezcan nuevamente. Es muy raro. Y en caso que aparezcan, como todo espíritu, yo ya no... Por mí, por más, puede estar el espíritu todo negro. Yo no sé si se quemó y te está mostrando eso. Puede estar el espíritu todo blanco y yo no sé si... le agarró, lo digo en serio, un rayo y es un espíritu de baja vibración. Yo lo que hago es ir y preguntarle, pero después no me siguen.
Bien.
No, es raro que me sigan, no, es rarísimo. Y para desmitificar un poco, yo las sesiones las hago en casa y acá dormimos todos bien.
Nos morimos y después, ¿qué pasa?
Depende de la creencia de cada persona.
¿Es cultural, decís vos?
Es cultural y a su vez es lo que te permitas, porque vos ponele, no crees en Jesucristo y te aparece Jesús, vos decís no creo en vos. Eso sucede. Generalmente cuando alguien muere, que deja el cuerpo acá, sale el espíritu del cuerpo, va a ir al escenario que necesita. ¿Cómo es? Podemos co-crearle la realidad. Entonces, si vos de pronto te gustaba pescar, una parte de tu alma va a ir a pescar. La otra parte, tal vez, está en otra dimensión. Tal vez otra parte haya reencarnado. Y tal vez la otra parte está conectándote con vos. ¿Cómo uno puede conectar con alguien que está ya vivo? Bueno, cuando uno hace una lectura akáshica, conectás con tus vidas pasadas y ya moriste.
Claro. Claro, eso es la reencarnación.
Exactamente.
Bien, bien. No sé,
¿Hay límites que no cruzás como médium, Leonardo? ¿Cosas que decidís no hacer?
Sí, qué excelente pregunta que hiciste. Qué
Gracias.
excelente pregunta. Te comento, el límite que no cruzo primero es estafar a las personas. Porque yo acá no tendría que estar, yo tendría que estar en Miami.
Claro.
¿Pero por qué? Porque tranquilamente sé el punto exacto, como dice la canción, de estafarte, pero no lo hago.
Claro.
De tenerte cautivo,
Cautivo.
yo no lo hago. El límite, lo que paso es, que no paso es, por ejemplo, uno, prometer que se va a hacer contacto o el contacto deseado. No lo
Claro.
prometo nunca. Dos, cuando viene aparece algún ser que dice, mirá, la nena o el nene tiene un don. Bueno, vos como padre, doctor, te quedás conmigo en caso que quieras y vamos a ver la charla. Yo con menores no hablo.
Claro.
Tres, no le doy sesiones a la gente que está psiquiátrica, porque yo no sé si le va a hacer bien o mal. No le doy sesiones a mujeres embarazadas porque en el proyecto sentido, que es en el momento de embarazo, toda esa emoción se la pasa al bebé,
Sí.
en el
Sí.
inconsciente biológico. Y también cuando el espíritu me dice, llega hasta acá, millones de veces. Y una vez que tuve yo que parar, habíamos ido a una... Y cuando el consultante no quiere nada, obviamente que no, también yo lo respeto.
¿Y para
Después
qué
no quiere
va?
que aparezca otro.
¿Y para qué va
Claro.
entonces si no quiere nada?
Lo que pasa es que a veces una cosa es ir y otra cosa es estar enfrentando la situación.
Claro. ¿Y te ha pasado de tener
Una...
que, te ha pasado de tener que comunicarte vos con alguien para dar un mensaje de que alguien que te se han comunicado con vos del otro plano y te han
Sí.
dicho, che, mirá, decile a
Sí, te voy a contar una cosa y esto...
queda entre vos y yo, dale.
Sí, no, te vas a dar cuenta quién es, pero no voy a contar el mensaje. Bueno, el último que pasó, y ojalá te lo puse, Gustavo Yankelevich, yo estaba buscando, está publicado, lo publiqué a propósito para que él se comunique y ojalá que escuche esto, que le dejé un mensaje en su Instagram. Yo estaba conectándome con... Yo explico mucho lo que a los famosos les pasa porque hay mucho desconocimiento, ¿viste? Entonces, yo desde mi punto de vista, no que me lo sé todo, estoy acá y aparece Romina, le dejo un mensaje y bueno, cuando tenga que ser, que sea.
¿Y ser un médium es
Eso
una
sí.
bendición o una carga para vos?
Para mí es un placer.
Bien.
Para
Sí,
mí
sí.
es mi forma de vivir. Lo normalicé ya. Yo
Claro.
no lo viví como una carga, lo viví como una maldición. Pero después te das, y bien puesto el pero en oratoria, como para borrar todo, pero después te das cuenta de que cuando aprendes a normalizarlo, no es tan terrible.
Sí,
Tanto de los
naturalizarlo,
que,
digo yo.
claro, tanto de los que pueden creer, de los que no pueden creer, no es tan terrible.
¿Qué
No,
puede
a mí ya, sí.
hacer la gente cuando tiene actividad en la casa, ¿no? Que tiene actividad paranormal, más allá de que no te guste el nombre, que en la casa hay
Está bien,
actividad?
está bien, está bien. Bueno, lo primero es identificar si realmente existe lo paranormal. ¿Por qué? Porque siento, mira, te comento, siento que todas las noches me tocan y te vas al inconsciente biológico y resulta de que un pariente estaba en la guerra y murió en la trinchera a la noche.
Pero cuando hay
Y tal vez no
sonidos
haya
en la...
ningún...
Ahora le estaba pasando un amigo mío acá de mi pueblo, que sienten
Sí.
golpes en la casa todas las
Bueno.
noches, y la otra noche le dijo, golpeó una vez, golpeó una vez, golpeó a dos, dos, y anoche a las 3:11...
Tu amigo, discúlpame, tu amigo es un inconsciente.
¿Por qué?
Te digo por qué le doy mucho respeto, porque le está dando poder a algo que no
No, no.
conoce. Esto no es un juego.
Él lo que quería saber si verdaderamente lo que estaba sucediendo era algo paranormal o era algún animal que estuviera debajo de la cabaña. No es que le estaba
Bueno.
jugando, porque es muy creyente, él es cristiano y no quiere que esté ese fenómeno en la casa. A ver,
Le
no,
doy
no es que
mucho
se
respeto
puso
porque
a jugar con la entidad, sino que no quiere que esté pasando eso.
yo lo que digo es esto. Primero hay que saber con qué te metes. Segundo, primero, con lo que tengas de religión, protegerte, que a veces no alcanza, porque Dios no es que va a estar solamente en tu palabra, va a ser que confíes en otras personas. ¿Por qué digo esto? Protegerse. Yo, si alguien golpea la puerta, lo primero que pido es a todo el mundo, y después trato de comunicarme. ¿Qué se hace con eso? Empezar a investigar si de pronto es verdadero, de dónde, si es verdaderamente, que no sea algún roedor, alguna vibración de la casa, algún ruido lejano. Bueno, identificamos que son los golpes. Ok, ¿qué es lo que yo hago? Primero me protejo, y después lo que hago es elevar mi vibración y conectarme. Como sé entrar, yo sé salir. Entonces, y sé hasta dónde llegar, y sé qué es lo que puedo hacer. Ahora, a veces, lamentablemente, la gente que tiene una religión, por ejemplo, si es católica, iba a creer que todo no es, que lo que no es de Dios no está en la Biblia, no existe. No, hay muchas cosas que van más allá de lo que Constantino alguna vez reformó.
Correcto.
Sí, yo te digo que hemos hecho limpiezas a casa de gente, lo voy a decir con mucho respeto, la mayoría de las casas donde hay actividad paranormal y muy seria, tiene que ver con gente que está en algún culto como los evangelistas, por lo menos lo que nos tocó a nosotros. O gente muy religiosa, de religión que es católica. ¿Por qué? Porque como en los templos va mucho lo que es esto de almas que están, que se apegan por simpatía al campo áurico de las personas, te lo llevas. Entonces, lo que haces es pedirle a Dios, estás en pena, y eso hay que sacarlo. Y eso empiezan las plasmaciones o manifestaciones. A ver, si tu amigo lo quiso hacer, esto de golpear, fantástico. Esperemos que esto no escale. Porque cuando golpea y vos no entendés lo que quiere decir, el espíritu posiblemente se manifieste y después te empieza a traer tus amigos, te digo yo. Lo que hay que hacer, a mí me ha aparecido un montón de veces en un espejo y yo me pongo a hablar, pero yo sé lo que tengo que decir o hacer. La experiencia te lo da. ¿Y hasta dónde llega?
Que no le esté abriendo la puerta, decís vos.
Obviamente, obviamente que no. Por más que creas en Dios, yo una vez di unas sesiones a gente que trabaja en el Moyano y dice, tenemos que entrar rezando, y ni siquiera sirve eso. Claro, no es que Dios no sirve. Que seas religioso no significa que algún día tengas que contratar un chamán, un pae, que tengas que buscar un médium para que saque eso.
¿Alguna vez tú sentiste miedo real en una canalización o en algún lugar? ¿Sentiste miedo posta?
Sí, totalmente, sí. Un día fuimos a una casa donde hicimos una limpieza. Yo conté todo lo que había pasado. Nos llaman a los dos días y nos dicen, mirá que mi hija empezó a contar lo que vos canalizaste. Leo, yo me había puesto en la cama, incorporé el espíritu que había ahí, era una familia que te pertenecía a los evangelistas. Digo, ¿cómo que estaba ahí? Digo, ¿no estaba ahí ella? No, dice, nunca escuchó nada. El espíritu, la nena en medio, empezó a canalizar. Yo dije, bueno, me meto en su energía con el equipo de Urbex y le digo, Jorge, yo acá no puedo estar. Sentía dentro mío y vi toda una figura como una mano negra que se metía dentro mío, me desgarraba y le digo, no, Jorge, esta nena necesita un exorcismo. Y lo tenía y se lo hicieron.
Complicado.
Y yo cuando fui alto, estaba ese ser que me miraba, yo lo miraba. Yo igualmente le decía, vos no me vas a llevar a ningún lado, pero tuve que parar porque no ya era algo superior a lo que yo hacía.
Sí, conocés tus límites ya. Que,
obviamente que sí. Vos imaginate que es lo mismo que cuando yo veo algo. No sé si ustedes vieron alguna vez la película Los Otros.
Sí, creo que sí.
En Los Otros hay una parte que hay una niebla que tiene que estar aquí. Bueno, hay una niebla ahí. Entonces, ¿qué pasa? No podían pasar. Yo también. Yo cuando, por ejemplo, comienzo a canalizar, minimizar y ver, hay una niebla, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hasta ahí llego. Puedo pasarla, pero no la quiero pasar.
Sí, no tenés nada que demostrar, en definitiva.
¿Cómo?
No tenés nada que demostrar a nadie, en definitiva. Digo, ¿para qué cruzar si sabes tus limitaciones?
No, obvio. Y tampoco presiono al espíritu cuando es ponerle cualquier tipo de investigación policial, judicial, forense, sesiones de mediunidad común, yo no lo molesto, que haga lo que tenga que hacer. Uh-huh. Me utiliza a mí para manifestarse.
¿Kardec, la miraste?
Sí, la vi. Me parece muy interesante la película, solo que se quedó en el tiempo el kardecismo.
Sí, bueno, son los comienzos de todo lo que tiene que ver.
Es impresionante la obra de Kardec, es impresionante. Sí. Yo en realidad los audio escuché, todos los libros de él, están en YouTube, en audiolibro. Me parece una obra formidable, sí, para los que comenzamos con esto. Lo que pasa es que, bueno, está el modelo kardeciano y el modelo que hago yo.
Claro.
No lo desprecio, aprendí mucho. Lo mío se basa más en una mediunidad más moderna, transgeneracional, más de duelo. Es de aquí a ahora, como le decimos en gesta.
Bien.
Entonces, sí.
¿Quién perdóname, te interrumpí.
No, está bien. Yo si no sigo, vos me tenés que cortar.
No, se nos termina el programa y queremos agradecer la comunicación. No va a ser la primera ni la última. Quien quiera comunicarse con vos, que necesite algún tipo, ¿vos haces a distancia?
Yo hago a distancia, hago presencial, es lo mismo. Si esto es, si vos, es como, es cuántico, es como la teoría de el campo mórfico genético de Rupert, de las constelaciones, esto de la gran memoria está en todos lados.
Correcto.
Sí, me pueden ubicar por Medium Leonardo.
Medium Leonardo en las redes.
Sí, en las redes, ahí estoy.
Y para ir cerrando...
gracias por el podcast, che, qué bueno que quedó.
¿Te gustó el podcast?
Sí, ahí lo subí, está muy bueno.
Bueno, esa era la idea.
Usalo como presentación tuya, que está muy bueno, la verdad que sí.
Obviamente que sí. Gracias.
Leo, ¿qué consejo le darías a alguien que cree que tiene un don similar al tuyo, pero no sabe por dónde empezar, cómo llevarlo?
Bueno, mira, lo primero que yo diría, siempre digo lo mismo, primero identificar que sea un don, porque a veces es preferible creer que se tiene un don de conectar con un espíritu antes de ir a un psiquiátrico, o claro, de ir a un psicólogo, que es normal. Hay que empezar a ver, por ejemplo, si alguien siente que se conecta con espíritus, bueno, ver si hay alguien que a quien le puede contar. No siempre va a ser esto y depende a quién le cuenta. No es lo mismo contarle, lo digo con mucho respeto, a alguien religioso, de una religión católica, otra religión que sea de afro-brasilera, al contarle a un ateo, a alguien que no vivió. Más allá de eso, empezar a unir patrones. Dónde me pasa, cuándo me pasa, qué es lo que me pasa, hasta llegar a que es esto de dar sesiones y todo lo que implica después dar sesiones. El que quiere comenzar con esto tiene que empezar a elevar su vibración, reiki, meditación, yoga, mantras, y después lo otro, practicar. Yo sigo practicando, claro, después de tantos años. Saco estas sesiones de beneficio, no las llamo gratis. El consultante se beneficia porque recibe una sesión sin cargo y yo me beneficio porque practico. Yo siempre practico. Y practicar y ver con qué lo puedes adicionar. No quedarse con solamente la mediunidad. Hay que entender que lo primero y principal, tenemos una persona que está en duelo. Y no estafar. Yo odio la estafa. Ojalá pudiera decir cuántos veo que hacen una estafa, por eso no hay que estafar. Yo a mis alumnos les explico todos los pasos que doy yo para que se den cuenta que esto es verdadero. Practicar en todos los estados, con sueño, con hambre. Si sabes inglés, date una sesión en inglés, en italiano, en portugués, y vas a ver qué se siente.
Una cosa, Leo, también la gente, el consultante tiene que saber que esto se cobra, porque... tenés un gasto energético, tenés un gasto de tu tiempo que podrías estar haciendo otra cosa, y por eso se cobra, porque muchos dicen, por ejemplo, ¿no?, el curandero, ¿por qué te cobra? Hay gente que no quiere cobrar y no cobra.
Sí, es un intercambio energético.
Pero es un intercambio energético.
Mira, yo siempre digo lo mismo, ¿sí? Hay un video, y lo digo con mucho respeto, hay un video que dice, Messi, ¿dónde Dios? Messi, vos tenés un don de Dios. Sí, y si Messi tiene un don, se acepta jurisprudencia, yo también tengo un don, todos tenemos un don. ¿Por qué no cobra? ¿Por qué no cobra? ¿Por qué no hacer valer tu tiempo? No, Dios no cobraba. Bueno, las iglesias son llenas de oro. Entonces, uno tiene que hacer valer su tiempo. No podés cobrar por esto. Bueno, vos sos tan rata de tener que vivir gratis.
Bueno, Leito, se nos terminó el tiempo.
Bueno, vamos a volver. Desde ya un placer. Muchas gracias, en serio. Gracias. Y gracias por el podcast. Y cuando necesiten, acá estamos.
Dale, Leo, te mando un abrazo enorme y gracias a ti.
Gracias a todos.
Gracias, Leo, hasta la próxima.
Bueno, se va terminando otro programa, el segundo de la segunda temporada. Queremos agradecer a todos los que se fueron conectando. Sí. A nuestros entrevistados, la verdad que a la distancia ha sido un placer, y bueno, toda la gente que hoy nos acompañó desde todas las plataformas, y a vos.
Bueno, dicen que la muerte es el final, pero creo que después de escuchar esta charla tal vez entendamos que es apenas una puerta más, claro. Así que les agradecemos a ellos, a Leo principalmente, por abrirnos una ventana al otro lado, ¿no?
Gracias
Mateo
por la operación, gracias Arnaldo por prestarnos el estudio, a mi suegra nuevamente porque nos está cuidando los enanos, el otro día nos olvidamos.
Suegra y suegro, pues se te va suegro, a ofender.
Ambos, y bueno, a todos los que nos están acompañando día a día, que se van sumando, y será hasta el próximo lunes.
Y téngannos paciencia, que nos estamos aceitando recién, así que bueno, los invitamos a que nos acompañen todos los lunes de 21 a 23.
Traerles historias interesantes, cosas que van pasando, que van sucediendo, que nos pasan a todos, y siempre con el mayor respeto y con el cuidado de Dios, que es
si
el que nos...
Si quieren compartir algo, repetimos nuestro número, 291-406-4366, y lo compartimos, lo debatimos, al aire, no hay ningún problema, no tengan vergüenza, esto es más que nada para... ayudar a comprender del otro lado cómo es un poco toda esta historia, ¿no? Así que bueno, gracias Mateo. Nos despedimos con otros mensajitos de Locomotora. Un abrazo, hasta el lunes.
Hasta el lunes. Chau, chau.
Estás mal. Para el orto, amargado. Con tantos problemas, con tantos quilombos. Y encima que tenés un montón de quilombos, uno más y uno más. Y parece que te llueven las trompadas de todos lados. Pues, ¿y hasta cuándo? Dios, ya no aguanto más. Basta, ¿hasta cuándo? Todo tiene un límite, ya no aguanto más. En ese momento es cuando tenés que respirar y volver a respirar. Porque lo único que no tiene solución, ya lo sabes, es la muerte. ¿Sabés dónde vamos a parar cuando morimos? Acá, ahí. De donde venimos, del polvo, al polvo regresamos. Eso es lo único que no tiene solución. Ya no hay vuelta atrás, no hay nada para hacer. El muerto no hace nada. El muerto no lucha, no pelea, no sueña, no ama, no come, no caga. Mientras estés viva, mientras estés vivo y puedas respirar, vas a encontrar la solución de todos tus problemas. Todos. Respirá. Pedirle a Dios y al universo la fuerza para seguir adelante. No te caigas, no te detengas, y lo vas a lograr. Palabra de Locomotora. Vos podés.
¿Los problemas?
¡Se solucionan! Todo tiene solución. Todo tiene solución. La muerte es lo único que no tiene solución. El muerto no debe a nadie, el muerto no tiene problema, no siente nada. Se le termina todo, los problemas al muerto. Pero, qué bueno que es tener problema. ¡Claro!
¡Qué bueno que es tener problema!
Sí, qué bueno que es tener problema. Te hace despertar. A ver cómo lo solucionas. Si no, quiere salir para mierda. O sea, ¿qué hace una persona que no tiene problema? Qué bueno que es tener problema. Son desafíos. Y mientras más grande el problema, más grande el desafío y más fuerte te hace. Ahora, depende de vos decir, o soy un boludo, un pelotudo, me achico ante el problema, o le pongo huevo y corazón y lo soluciono. Eso es la vida. Y hay que despertar, hay que despertar, hay que darse cuenta.